y dictada esta conferencia, pues me pongo como siempre a su disposición.
Presidente, usted ha dicho que esta comunidad es líder en tanto en producción de azúcar como de remolacha. Yo quería preguntarle, en la época en la que estamos, que se está pensando ya en el presupuesto del año que viene, hay quien está hablando ya de un impuesto dulce. ¿Cómo valoraría, y la pregunta es para los dos, la posibilidad de que se pusiera en marcha?
Pero vamos a ver, esto no es ninguna novedad, ¿no? Es decir, cada vez que... Primero, esto está vinculado a los debates que las administraciones públicas tenemos acerca no de cómo le hacemos la puñeta al consumidor, sino de cómo somos capaces de generar mayores ingresos para los gastos que tenemos. Y digo que esto no es ninguna novedad porque creo que lo hemos vivido aquí y hemos dado una respuesta, y mi respuesta hoy tiene que ser coherente, cuando se puso encima de la mesa el incrementar los impuestos en relación con los vinos de calidad que se producen, por ejemplo, en nuestra tierra. Y nosotros dijimos, si es una medida recaudatoria no tiene ningún sentido, porque lo que hace es desequilibrar un sector que está creciendo bien, un sector que además se está modernizando. No podemos ponerle palos al engranaje que al vino o al azúcar, ahora me referiría a él, pues está determinando que estemos favoreciendo esas industrias y esas producciones. Lo lógico es incentivar los consumos saludables. Lo lógico es trasladar a la población pautas de consumo, pautas de conducta que permitan un consumo razonable, un consumo saludable, un consumo proporcional, tanto del vino como del azúcar. Esa es mi posición y, por tanto, nosotros no podemos compartir que un sector que se mueve en ese difícil equilibrio, que tiene oportunidades de futuro, se le metan palos en el engranaje cara al futuro a través de un impuesto a las producciones azucareras. A mí me parecería un disparate, en este caso contradictorio con el esfuerzo que está haciendo la comunidad, que están haciendo los remolacheros y que está haciendo ACOR. ¿Le he respondido bien?
Perfectamente. ¿Y presidente de ACOR?
No, es que hay que decir que utilizando un símil o un refrán también del campo, creo que poner puertas al campo es literalmente imposible, es innecesario, es irracional, es ilógico y además no se sujeta en un dato objetivo que manifieste que el impuesto va a controlar, por decirlo así, una alimentación más saludable. Ejemplos hay suficientes en todo el mundo de que dicen todo lo contrario. El paradigma australiano de prohibir los azúcares en institutos y aumentar la obesidad. Aquí hay un problema de educación, hay un problema de falta de ejercicio, de una vida más saludable y de adaptarnos a una situación distinta. Buscar el chivo expiatorio es fácil. Yo comprendo que en la época de primavera la operación bikini, eso, también el chivo expiatorio suele ser habitualmente el azúcar, pero no tiene nada que ver con las características ni con la alimentación saludable. Esto, insisto, es querer buscar una excusa para un sistema, y el presidente lo ha dicho perfectamente claro, es una imposición, una tasa a un producto que además, desde el punto de vista industrial, genera muchísima actividad y que lo estamos pasando muy mal. O sea, todo lo que sea palos en las ruedas, en palabras del presidente, no nos viene nada mal. Si además los palos son malintencionados, peor.
Yo creo que nadie pone en duda que el azúcar es un producto saludable, que es un producto alimenticio pues, de primera calidad y también de primer consumo, y que todos los abusos son malos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que por ahí debe ir, ¿eh?, el consumo saludable, razonable, responsable de un producto, pero evidentemente no interfiriendo en lo que está siendo un enorme esfuerzo para mantener en Castilla y en España pues una producción tanto de remolacha como de azúcar.
Presidente, yo quería preguntarle un poquito cuál va a ser su postura de cara a las próximas semanas, al próximo mes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la reunión del Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas con el Gobierno Central.
Bueno, yo ya lo he expresado, ¿no? Yo creo que la posición de Castilla y León tiene que ser de defensa firme de los intereses de Castilla y León, pero desde la comprensión de que somos una de las 17 comunidades autónomas y, por tanto, también hay que ayudar al conjunto de comunidades y al Gobierno de la Nación a sacar adelante los grandes retos y los grandes problemas de España. Sería absurdo, por otra parte, que nosotros nos desmarcáramos, por ejemplo, en objetivos comunes de España en relación con las instituciones europeas, de los que depende pues la estabilidad de la economía y, por tanto, del empleo en el conjunto de España y también en nuestra propia comunidad. Si usted me pregunta por alguna cuestión concreta, hombre, indudablemente Castilla y León va a trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y también de una forma pues más específica a la conferencia de presidentes, las cuestiones que aquí nos preocupan, las cuestiones que aquí nos ocupan, los grandes retos de comunidad. Yo tendré que hablar de despoblación, como lo he hecho en Europa, no tendría ningún sentido que no lo hiciera en Madrid, como un problema muy específico, muy estructural, especialmente agravado en algunas comunidades, especialmente en el noroeste, pero no solo en el noroeste, porque ya afecta hoy a la totalidad de España, pero como un problema sustancial. Y mire, detrás de la despoblación hay otros muchos problemas de actualidad. Cuando hoy se habla del tema de las pensiones, no le quepa a usted la menor duda de que al final de lo que estamos hablando es de una pirámide demográfica que no permite a medio plazo garantizar que las personas que se incorporan como activas al mundo laboral van a ser capaces de mantener el actual sistema de pensiones de aquellos que nos vayamos paulatinamente jubilando. Y evidentemente desde Castilla y León se va a hablar de los grandes servicios públicos fundamentales. Mire, me lo han escuchado decir en miles de ocasiones. La razón de ser, nuestra justificación, nuestro argumento, se basa en datos como el que ayer conocimos de los resultados de un análisis de la educación primaria en Castilla y León, en el servicio que prestemos a la sociedad. Pero eso tiene unos costes, y tiene unos costes diferenciados, en el caso concreto de un territorio tan extenso como el nuestro, con una población diseminada en el territorio. Yo voy a hablar de educación, yo voy a hablar de sanidad, yo voy a hablar de servicios sociales, yo voy a hablar de una dependencia que está infrafinanciada, y yo voy a hablar de sectores económicos como el forestal o como el agrícola. En definitiva, yo creo que esa va a ser nuestra aportación. En relación con una cuestión que es hoy también noticia, acerca de si nos conformamos o no nos conformamos con determinados porcentajes en relación al objetivo nacional de déficit, yo ya he denunciado, yo ya he puesto de relieve, lo vamos a seguir diciendo, que a las comunidades autónomas en el esfuerzo nacional de corrección y de control del déficit no se les está reconociendo un porcentaje proporcional a lo que representa el gasto público total que tenemos asumido. Ese gasto público que gestionaron las comunidades autónomas es próximo al 33% del gasto público total. El objetivo de déficit asignado nunca es el 33%, pero también hemos de reconocer que, por ejemplo, en los términos que ya se nos anticiparon hace unos cuantos meses, pero que todavía no están confirmados, y esto es muy importante que salga del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para el año 2017 nosotros íbamos a tener un objetivo de déficit del menos 0,1%. Ahora estamos hablando del menos 0,5%. No es absolutamente proporcional, pero es evidentemente un esfuerzo que nos va a facilitar una mejor gestión para el año 2017. Creo que son cuestiones sinceramente importantes, que son las que vamos a trasladar en este ámbito, pues como ayer le tuve la oportunidad de trasladar y de recordar al ministro de Fomento cuáles siguen siendo nuestras prioridades, nuestras reivindicaciones en la materia de las infraestructuras, de los transportes y de la vivienda.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.